Radio Universidad Nacional de Jujuy, en 92.9. Emisora perteneciente a la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles, de 16 a 17.30 horas.
Por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 42 21 600. Nos pueden mandar mensajitos de texto para insultarnos a nosotros o a nuestros entrevistados al 15 5 011 525. El correo electrónico de este programa es labrujadelaspalabras@hotmail.com y tenemos un blog desde donde se pueden escuchar los programas ya emitidos, que se encuentra escribiéndole un buen buscador de internet el nombre de este programa. Hoy estamos con Julito Moisés y con su hija Carolina. Julito, un viejo lobo peronista que en aquellos años participó de esa bisagra ideológica de la historia, donde las ideas de un mundo ordenado, correcto, lógico, coherente, disciplinado, autoritario, le cedió paso a algunos jóvenes que se sacudieron y dijeron: no me gusta la cosa así durita, no soporto la injusticia social, quiero que el mundo cambie un poco. ¿Cómo fue aquello, Julito?
Bueno, en la década del 60 es fundamental en la transformación ideológica que sufre un nuevo sector que se va incorporando a la política. Nosotros empezamos a pasar los 18 años. Yo vengo de una familia, porque en Jujuy hay dos orígenes para el peronismo. El verdadero origen del peronismo en Jujuy está en el Partido Laborista y su otra vertiente es la Unión Cívica Radical Tanquista.
¿Tanquista?
Tanquista, sí, sí. Acá mucho, esto es fundamental para conocer la historia del peronismo. Hay un trabajo de la universidad, de la licenciada Kinger. Yo les cambio el nombre, Kinger, que está bien hecho, pero le falta más contenido político. Yo quisiera hablar con ella para adhesarle, porque siempre se puede modificar o agrandar. Nosotros venimos del partido que ordena el general Perón constituir en todo el país, Partido Laborista, el país de los, en ese entonces era el Partido de los Negros, de los Cabecitas Negras, de los trabajadores. Y en nuestra provincia se comienza a reorganizar. Como de ahí provenimos nosotros. ¿Qué sucede? Yo lo viví el peronismo de que nací. Mis primeras palabras fueron: mamá, papá, Evita Perón. Y mire qué bien, Evita primero Perón, esa casualidad de la vida. No sé por qué. Evita la revolucionaria y bueno, el amigo Perón, el conductor. De ahí comienza. Entonces, en la década del 60, yo he participado en reuniones, en hechos políticos que no lo entendía, pero lo iba entendiendo. Mi papá me hacía entender. Elecciones, proscripciones, hasta que uno comienza a ir a la universidad. Todavía estábamos en San Pedro de Jujuy. Me acuerdo, el primer caño que iban a poner en San Pedro, en la huelga de los ferroviarios en el año 59, ¿qué era el caño? ¿Sabe lo que era el caño en esa época? Por supuesto, pues. No. El caño, yo no sabía qué era el caño. Esta noche ponemos un caño. Y toda la noche esperando que suene. En San Pedro no había ruido en esa época. Y sonó el caño los ferroviarios. La huelga de los ferroviarios. Era una bomba. Pero antes le ponían caño. Yo no sabía. Yo tendría 13 años en ese año, caigo preso, voto en blanco. La primera pintura luminosa que llegaba del país. Porque
se
no había
cae preso porque salió a hacer las pintadas.
La pintura, voto en blanco, nosotros voto en blanco, etcétera. Bueno,
en esas elecciones ganó Frondizi.
¿Cuál? No, esas son del 58, que nos proscriben el Cucuy con el Partido Blanco y los Trabajadores. Ajá. No, nos proscriben. Perón da la orden, que está Vocela Muñoz, que se vote a Frondizi. Y mi papá es delegado en Tucumán y ahí se recibe la orden firmada de Perón que hay que votar a la Frondizi. Mi papá tiene anécdotas muy, muy grandes.
¿Qué diferencia había entre tu padre y vos? Diferencia ideológica.
Sí, después se hace la diferencia ideológica. En ese momento había que estar contra la Fuerza Armada, contra lo que nos proscribían, no se podía cantar los muchachos peronistas, etcétera, etcétera. Era contra ellos. Olvídese mi edad, yo tenía 13 años. Cuando empieza a cambiar mi mentalidad, es cuando en el año 62-63, escuché bien, empieza a llegar a Jujuy el diario Compañero de Gustavo Rearte, fundador del Movimiento Nacionalista, Movimiento Nacional Revolucionario Peronista. Muere joven con un cáncer en los pulmones. Gustavo Rearte, diario Compañero. Y ya empieza a hablar de la insurrección, de esto, de lo otro.
O sea, un poquito más fuertito que claro, el peronismo clásico.
Pero ya empiezan a saltar en Jujuy los guerrilleros de la obra de Santa Laura. ¿Se acuerdan? Yo tengo muy buena... Mi hija me dice que tengo que grabar, porque ya me olvido de muchas cosas.
Estamos grabando, Julio.
¿Me entiende? Los guerrilleros del Abra de Santa Laura. Es acá. El Abra de Santa Laura está en la zona del dique, el Carmen, por ahí atrás, entre el límite de Salta. Así era, Ana San. Y empiezan a tener noticias también del Loco Mazzetti, que yo lo conocí personalmente, en la zona de Salta. Mire cuándo lo estoy hablando.
Recordame el año, más o menos.
63, 64, bien, no me acuerdo bien. No,
más o menos.
Pero eso no es nada, en el año 64, aparece el Loco Garrido en las horas del Quemado, comunista. Le venía a decir a mi papá, don Julito, yo escuchaba, Garrido, de la zona del Quemado, tengo que venirle a contar algo que a usted le va a gustar. Pues en mi casa siempre alimentaban a todo el que pasaba para irse a Bolivia, porque había hecho algo, me acuerdo,
se
no
papá,
la primera bomba que mata mucha gente en el año 58-59, que después en Santa Cruz de la Sierra tenía un boliche, el primer que lo empieza a buscar, bueno, toda la gente pasaba por San Pedro, por la casa de don Julio Moisés. Entonces yo todo escuchaba, todo participaba. Desde ahí que empieza a salir el diario Compañero. El día que yo conozco a mi mujer, un día sábado, vino él a San Pedro de Jujuy, aproximadamente a fines del año 63. Ahí en la casa de Domeneche, tenemos la primera reunión y bueno.
¿Usted se empezaba a organizar aquello?
Que él ya pensaba en organizar, que hay que derrocar la fuerza, etcétera, etcétera. Ya estaba instalado Fidel, había roto con el imperialismo norteamericano, porque eso también hay que recordar.
En el 59.
Rompen el primero de mayo del 59, o por ahí, por esa fecha rompe. Ya la revolución cubana, todo el mundo la soñaba. El idealismo que teníamos. Además uno decía, la vida, qué sé yo, no le tenía mucho en cuenta. Era romper con el esquema que existía en la República Argentina. Yo me acuerdo de los primeros, me acuerdo de Ignacio Díaz Vélez, era compañero mío en la facultad, como cambia el rumbo ideológico, integralismo, que era cercano, era curiento, católico en Córdoba, con la Gorda Bukovic y Lorenzo Gatica. Yo entro a la JUP, apenas llego, pregunto, eran cuatro gatos locos. Juventud Universitaria Peronista en Córdoba. ¿Me está escuchando usted? Éramos cuatro gatos locos. Yo ya estaba pensando en otra cosa. Ya del año 63, ya empezamos.
¿En qué? Lo que él te pregunta de la idea de cambiar el mundo, ¿cómo lo podés expresar de alguna manera en tu actividad, digamos? Querías cambiar el mundo.
Queríamos cambiar el mundo. ¿Cómo cambiar el mundo? Una mayor igualdad, que haya menos pobres, que se respete los derechos de los pueblos. En esa época al peronismo se los tenía proscrito. ¿Me está escuchando?
Claro.
Proscrito por esto, proscrito por otro. Acá en Jujuy me acuerdo, en una elección, faltando días no proscrimen, entonces le decimos que voten con la democracia cristiana en Jujuy, también gana la democracia cristiana en Jujuy, con el Levi Israel, que todavía están vivos los dos, no tenían concejal en San Pedro, tenían un concejal tenían en la capital, en la Mendieta uno y uno en el Piquete. El peronismo ordena, vota el Levi Israel y gana. Viene la orden de allá, la proscripción, en la época de Frondizi, anulan las elecciones en 7, 9 provincias. Del otro lado estaba Framini, Anglada. Y como me acuerdo, nosotros nos hicimos muy amigos de Framini. Y lo que hace que se radicalice, que empieza a aparecer en el año 64, 65, este viejo desgraciado, la hora de los pueblos. Empieza a ser, eso también lo hace el viraje, porque el peronismo es un movimiento donde hay sectores de derecha, del centro, y muy poco de la izquierda. Y empezamos a leerlo y a conocerlo a partir del año 62-63 a John William Cook, donde tiene una de las definiciones más hermosas que ha salido de una cabeza argentina. El peronismo es el fenómeno maldito del país burgués. Es extraordinaria la definición que da en ese entonces él. Y allí él, muy amigo de Perón, el viejo Perón en el exilio, empieza a dar a intrusiones, porque él fue el delegado un tiempo, que había que organizarse para la insurrección armada. ¿Usted lo leyó alguna vez, John William Cook?
No.
Mire, yo creo que muy pocos de los peronistas que gobiernan hoy tienen conocimiento de John William Cook, ni lo han leído. Hay que leerlo, es maravilloso. Yo le estoy diciendo, bueno, eso es lo que empieza también a influenciar en nuestra literatura, lo poco que llegaba de afuera. Llegaba a mi casa, antes no había televisión todos los días, usted tenía que leer, eso podrió la cabeza, ese otro el mundo que nos ha destrozado ahora, porque no hay solidaridad, porque los medios te venden lo que ellos quieren. Antes era la radio, pero había que leer. Y empezamos a leer, y nos empezó a gustar. Y eso se solidifica con la hora de los pueblos, donde Perón habla de la patria socialista. Usted sabe muy bien lo que significa el socialismo humano, cristiano, etcétera, etcétera, la explotación. Y ahí nos hace cambiar. Y así como cambiamos mucho, yo tengo anécdotas muy grandes, por ejemplo, de este Ignacio Vélez.
O sea, usted...
Se convirtió un peronista, acababa de salir del liceo militar, estaba estudiando. Y en el año 67, en marzo, abril, me invita a 3 reuniones.
Ya era revolucionario.
Donde lo conozco a Val Medina, lo conozco, y después aparece siendo un montonero que se encuentra mal. Yo le tenía de confianza porque eran canas. Todo lo que sale del ejército es cana. Bueno, esa era la mentalidad que nosotros también teníamos. Y esto van a venir. Después tengo una anécdota hermosa, ya le digo, en marzo, abril, con Isa de Sal, no quiero dar nombre. Me invitan a una reunión y ahí aparecen hablando de la guerra revolucionaria. Ellos tenían mucho conocimiento, se instruían en, como ellos eran gente bien en algunas fincas en Córdoba.
Ahí hacen los entrenamientos.
Claro, pues yo les dejo bien porque eran canas, salen del ejército. Mira, bebo, este vivía hablando pestes y que se me burlaba de los peronistas. Y ahí también sufre un cambio rotundo, que eso ya no lo puedo explicar, la gente de integralismo. La gente de integralismo antiperonista, 64, 65, 67, sí. Ve que el dónde puede reclutar fuerza, dónde puede progresar, dónde puede enfrentar al gobierno militar de Onganía, todavía no se produce el cordobazo ni el viborazo, es la fuente del peronismo, el único que está con los sectores populares, el único que habla de otra forma, filosóficamente, y llega también a su mano, porque yo hablé la hora de los pueblos.
Julito, ponete los auriculares, por favor, vamos a escuchar un audio y nos vamos a meter en el cordobazo. Jorgito, me tirás el audio 11, a ver si podemos escuchar.
1968. El mayo francés convulsiona al mundo. Asesinan a Martin Luther King. 70 personas mueren en la puerta 12 del Monumental tras un Boca River. Comienzo a viajar. Las transmisiones desde el exterior son cada día más comunes.
El mejor round de Nicolino, clave izquierda de Nico. Se estrelló en la cara de Fulvio, ese clave izquierda.
Se adelanta todo estudiante, Tonieri, me gusta. Viene el centro, carga Mario, cabezazo, ¡no!
Salgo y no veo a nadie. No pregunto qué pasa. Ya lo sé. ¿Cuántos radioreceptores y televisores en el mundo estarán encendidos en este momento?
Cable urgente de Houston, Texas. Hasta luego, dijo esta tarde Michael Collins, piloto de la cabina madre, dirigiéndose a sus dos compañeros que a bordo del módulo lunar MED iniciaban el descenso hacia la Luna.
1969.
A 30 segundos del descenso...
El hombre llega a la luna.
¡Está por tocar! ¡Detuvieron el motor! América Latina, se está escuchando a un hombre que está ya hablando posado sobre la luna en el módulo lunar.
Viajo a Córdoba. En plena dictadura... Una movilización popular sin precedentes sacude la escena.
Herido de bala en la pierna derecha y Hernández herido en el hombro. Ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto?
Bueno. Julito, nos metimos en el cordobazo de lleno. ¿Vos andabas por ahí?
Sí, como yo he participado. De ahí nos fugamos en un camión. Dos días, cuando ya se puso muy la mano dura, empezaban a buscar a la gente. Hoy es un alto empresario. Él no se metía, pero se vino igual por un alto empresario en la provincia de Jujuy. Me reservo el nombre. Yo quiero contarle algo a los oyentes. ¿Cómo vamos evolucionando y por qué? En el año 64, en el mes de diciembre, ya estábamos metidos en algo. Nos llevan a los lecheros ahí en Argüello, que está todo cambiado. Tienen un hotel, el gremio de los lecheros, y creo que la Federación Gráfica Argentina, que diera de un garo. Y allí durante una semana nos estamos preparando para el regreso del general Perón, salir a la calle, escuchen bien, esto se olvida mucha gente, tomar los diferentes puestos, la radio, la televisión, y enfrentar al ejército si se opone. ¿Me están escuchando ustedes? Esto es aproximadamente fines de noviembre del año 1964, gobernaba Arturo Illia. Estamos una semana, comemos muy bien, nos preparábamos y decían que viene el general Perón. Escuchen bien, viene el general Perón. Nosotros éramos peronistas. ¿Se acuerdan el avión negro? Usted no se puede acordar ni esto. Cargaban los gorilas, el avión negro que iba a venir Perón desde el año 56 en adelante. Nosotros éramos un creído. No estábamos en una organización, éramos la Juventud Universitaria Peronista. Y ahí lo conozco a Ámbar el Cadri, que después me hago muy, muy amigo. Uno de los jefes de Tacorralo. Después se hace la subversión en Tacorralo, en el límite de Santiago del Estero y Tucumán. Yo sé que esto está grabando y el ejército lo debe estar grabando. Estos son, si me ya tengo 64 años, ya he vivido bien.
No te preocupes, si nos encontramos en la cárcel y seguimos charlando. No,
yo estoy vivo de casualidad también. Miren lo que le estoy diciendo a Ámbar el Cadri. Usted puede anotar y anoten todo y van a saber quién es. Cae preso porque de la guerrilla de después, con posterioridad, de Tacorralo. Bueno, nos preparamos. No sabíamos si era cierto o no era cierto que venía Perón. Escuchen esto, la radio. Ya había televisión en Córdoba. ¿Me comprende? Año 64. No sé si en Jujuy había, porque cuando había en Jujuy, la pasada San Pedro, yo siempre tenía la primera. Nosotros hemos tenido todo. Igual que el aparato este de repasar las películas. Esperamos y viene la noticia. Perón se largó de Madrid. Envía. Y esperábamos las armas. Gracias a Dios que no nos andó las armas ni nos salió a tomar nada. Si no, nos matan a todos. No hubo ningún movimiento, nos entregaron. Y en Brasil lo paran. Estaba Castelo Branco. Esto es historia, esto es. Castelo Branco en Brasil para el avión. Por orden del Pentágono y del gobierno de Ilía, y ahí no lo dejan que llegue a la Argentina, y porque ahí se tenía que reabastecer, y lo mandan de vuelta a Madrid. Mírenlo, esto es historia pura, yo le he participado.
Y ustedes acá, efervescentes, preparados para hacer.
Que lo den, que nos traigan la arma, un coronel retirado, Monti, estaba el gordo Luchini.
Julito, ¿puedo?
Que fue gobernador de Córdoba también.
Julito.
Y el hijo, después yo lo conozco acá como subteniente mío.
Tenía que llegar al 69.
Por eso. Tú te marcas lo que pasa en el 69. La llegada de Onganía, con la represión que se instala, la noche los bastones, yo no la viví, pero por más que hubiera habido bastones negros, bastones blancos, después de la llegada de Onganía, que decía que iba a estar 20 años, un tiempo económico, un tiempo social y un tiempo político, hubiéramos estado igual. No sé si me entienden. Yo siempre he dicho, bueno, fracasaron los militares, porque son militares. Y siempre he dicho, ellos son igual que nosotros, tienen una vida, nada más que hay una diferencia. Son más cobardes que nosotros. Cuando tienen que poner los huevos, ellos son malos porque tienen las armas, y que si me escucha algún milico, algún coronel, yo se lo voy a demostrar. Ellos son más valientes porque tienen las armas, te pueden pegar, te llevan preso. Pero con tacos, usted solito, y son tan cagones como nosotros, perdón.
Julito, escúchame. Yo veo que vos seguís siendo muy revoltoso.
Soy antisistema en Jujuy. Para el peronismo no me pudo liquidar.
Escúchame, déjame terminar. Cuando estás en quinto año y estás sentado en el último banco del fondo, es muy fácil tirar tizas. Pero cuando ocupás un cargo público, como has hecho vos, supongo que tenés que sentar cabeza, ¿no?
Sí. Y el ingeniero López nunca creía que yo iba a sentar cabeza. Y trabajar de 12, 16 horas, se agarraba la cabeza. ¡Ay, Julito, la intendencia! Y senté cabeza y fue bueno, muy buen administrador. Les guste o no les guste, con mis errores, con mis virtudes.
¿Y dónde quedó eso revoltoso mientras eras intendente?
Es que me empezaron a... ¡Pare! Usted está en una nueva sociedad. No sé si me entiende. Entra una nueva sociedad donde desaparece todo lo que uno... Yo soñaba con el propio ingenio. No se ría usted. Yo fui asesor del doctor Arede.
Bueno, pará, yo creo que
ese... No, ese otro, pero lo realizamos. Es decir, lo que creíamos en el 73, 76, lo realizamos. Bueno, fracasamos.
Hicieron la revolución.
Quedó inconclusa. Vamos al año 69, vamos donde usted dice.
Córdoba.
Pero.
¿Dónde estaba vos ahí en el Córdoba?
¿Cómo no estaba?
¿Dónde estaba? Claro, ¿qué era?
Yo te voy a contar cómo viene el Cordobazo. Se instala este gobierno militar y yo en el ejército.
El de Onganía, ¿no es cierto?
Sí, sí. Ahí hay un lavado de cabeza impresionante. A mí no me iban a lavar. Y yo elegí. Porque somos gente culta, ¿no? Explosivo y comunicaciones.
Cuando hiciste el servicio militar.
Sí, y a qué fui, a aprender cómo se hacían algunas cosas de otras que yo ya sabía. Explosivo y comunicación. El Cordobazo, mi casa, fue una fábrica de bombas molotov. Que si usted entraba, olía el ácido, ahora hasta ya hasta me he olvidado, porque usted no la practica, usted hace capaz que reviente la mano. Usted entraba, que tuvimos que echar por el coso que va. Yo tengo acá compañeros que la casa la alquilaba yo. Era pozo ciego. No se iba para la calle, usted le echaba agua a la obra sanitaria. usted ponía el olor ahí, si entra el ejército, nos lleva en cana todo. Los otros eran muy cagones, los que vivían conmigo. No doy los nombres, pero si me están escuchando, ellos saben que es cierto.
Qué bravo, qué Julito, che.
Mire, si yo le digo cómo lo conozco a Rubén Salamanca, usted no me cree. A Salamanca, el de la Mata. Yo vivía, pero no, todos ellos que no vivo. 69. ¿Qué sucede? El proceso militar nos ayuda muchísimo. ¿Me entiende?
Para gestar el movimiento.
Para gestar lo que se dice las fuerzas progresistas de la década del 70. Hoy todavía estamos muy en verde. Yo no se puede hablar muchas cosas, pero eso sirvió para que las Fuerzas Armadas se vayan a su casa. El aparato político dividido en dos. Ongaro está en San Pedro de Jujuy, que ya lo empezó a buscar la policía. En el mes, yo venía todos los meses, venía dos o tres días. Marzo-abril del 69. Después se va a Córdoba.
A ver, ¿cuáles son las...? Yo la verdad que no me queda claro, por ahí te escucho sus anécdotas y siempre le charlamos y nos cuenta.
Yo no cuento, pero,
yo no quiero ni que dé nombre ni nada. Yo quiero que aclares, porque por ahí muchos, así como yo, digamos, conocemos la historia, pero vos podés explicarnos mejor. ¿Cuáles fueron los actores del cordobazo? O sea, desde el sindicalismo, desde la universidad y desde los movimientos políticos que actuaron para motorizar todo eso. O sea,
los movimientos,
cortito.
Los movimientos políticos, cuando yo salgo del ejército y voy entre marzo, abril y mayo del 67, lo veo cambiado totalmente, radicalizado totalmente. Ahí, vuelvo a repetir, entra John William Cook, Fran Fenón es un escritor, empiezan a cultivarse que no hay otro camino que para enfrentar la dictadura militar que radicalizar el proceso. ¿Cuál es la radicalización del proceso? La radicalización del proceso es la lucha armada por los diferentes métodos, ya sea por la insurrección, por la lucha armada, por la toma de policía, por las bombas, por la toma de las fábricas. Yo participé, si soy obrero, participé en varias tomas en la fábrica de la Mata. Se radicaliza. ¿Por qué? Porque esto eran 20 años. Y además le habían dado una viaba que yo no la vi, pero después sí, la noche los batones intervinieron en la universidad, entre mi primo Carlos Fay, Rogelio Frigerio, el otro Ricieri Frondizi, eran eminencias que estaban en la izquierda y los sacan de los cautros, intervienen toda la universidad y empiezan a hacer lo que se les da la gana, intervención en los sindicatos. Es una reacción del mismo mundo que se vivía.
Ahora es difícil de imaginar eso.
Claro, otro contexto histórico. Ahora se han con la tarjeta, están todos aburguesados los muchachos, viven en otro mundo. Hoy viven en el mundo de la cocaína, el paco, la droga, no hay código. O sea, y esto es la televisión que le inculcaba eso. Antes vivimos otro mundo, el mundo de la lectura.
Para, Julito, vamos a ir una musiquita, canción de Caminante, Jorgito, la que a vos te parezca.
Caminante no hay camino, es camino de andar esa.
Tibio, tibio, tibio. Porque el camino es parido y desaliento, algo así, ¿no? Y después sí, vamos a hablar de lo que pasa hoy. Y seguimos adelante con el programa.
Porque el camino es árido y desalienta, porque tenemos miedo de andar a tientas, porque esperando a solas poco se alcanza. Valen más dos temores que una esperanza. Dame la mano y vamos ya. Dame la mano y vamos ya. Si por delicadeza perdí mi vida, quiero ganar la tuya por decidida. el silencio es cruel, peligroso el viaje. Yo te doy mi canción, tú me das coraje. Dame la mano y vamos ya, dame la mano y vamos ya. Ánimo nos daremos a cada paso. Sed y el vaso, ánimo que aunque hayamos envejecido, siempre el dolor parece recién nacido. Dame la mano y vamos ya, dame la mano. Que la vida es poca, la muerte mucha. Porque no hay guerra, pero sigue la lucha. Siempre nos separaron los que dominan. Pero sabemos hoy que eso se termina.
LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.